vengo del monte.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Señales de Humo. Aquí estamos un día más, dispuestos, como siempre, Félix, a reflexionar, a pensar y a que al final tomemos partido, ¿no?, de en estas realidades que nos han tocado vivir y que tenemos a nuestro alrededor. Y como venimos diciendo en los últimos programas, muchas de ellas muy silenciadas y desconocidas. Así que aquí estamos, en Señales de Humo.
Pues sí, Begoña, y la realidad que vamos a presentar hoy en nuestro programa es especialmente silenciada y especialmente desconocida, aunque la tenemos muy cerca, prácticamente en las afueras, pues, de cada una de nuestras ciudades.
Ay, Feli, qué coraje me da, que es que vengo un poco mosqueada, porque es que no me ha dado tiempo a hacer la tarea que nos habían propuesto esta semana. Ha sido una semana complicada. A pesar de que parece que ya vamos acercándonos al final, pues el final siempre es muy complicado. Yo no sé, ¿tú has podido ver la peli, Feli?
Pues sí, la he visto, y la verdad que la he disfrutado bastante. Me ha parecido una muy buena película que trata un tema bastante complejo, con mucho acierto, así que sí, la has disfrutado, no puedo ponerte los dientes largos, pero sí. Así que nada, para nuestros oyentes, la película de la que estamos hablando es Modelo 77 y habla sobre la realidad penitenciaria en la transición. Ese es el lema que queremos abordar hoy en Señales de Humo.
Bueno. Yo sí, fíjate, en que la he buscado, que he mirado el resumen, me he documentado, no ahora solo, sino también cuando los Goya, porque me gustaba verla, me resultó un poco complicado.
Es una, pero vamos a decirle, en concreto, y claro, es complicado.
Claro, bueno, pero vamos a decirle a Javi que nos ponga el trailer de la peli y así vamos entrando en sintonía.
Vamos allá.
Te acostumbras a la idea de que nunca más saldrás de aquí, hasta que un día de repente pasa algo que te recuerda quién eras.
Yo no soy un delincuente. No pueden caerme 6 años por eso. No tiene sentido.
Esta es mi celda. Y aquí se hace lo que yo digo.
¿Tú por qué estás aquí?
Eso no se pregunta.
Tarde o temprano vas a estar igual que ella.
Mira, acércate.
Usted no es como ellos.
Estamos en una democracia.
¡Arriba, Trupe!
Hemos formado la coordinadora de presos en lucha.
El derecho de todo preso es fugarse.
Quiero que me apuntes. El sindicato ese.
Quiero salir de aquí. ¿Qué quiere? Un motín.
No le importamos a nadie.
Tenemos derecho a la concesión de una amnistía general.
Este país es para los hijos de los dueños.
¡Amnistía! ¡Amnistía!
Si el país va a empezar de cero, nosotros también.
Yo te creo.
Nada va a cambiar.
Vamos a fugarnos. Os encierro ahí fuera, hijos de puta.
Bueno, pues ahora sí os invitamos, queridos, queridas oyentes, a quedaros a escuchar un nuevo programa de Señales de Humo. Pensamos de verdad que es un tema que no solo os interesa, sino que además es importante que conozcamos como sociedad, un tema complejo, muy expuesto a los sentimientos más primitivos de venganza y demás, pero en el que nos jugamos la madurez como sociedad.
Eso es, Feli, es verdad, que convincente se ha quedado, bonito. Nos jugamos la madurez de la sociedad. Sobre pues venga, todo. Vamos adelante, que este tema se lo merece. Además, como siempre, traemos algo de actualidad, música y memoria. Así que si nos estás escuchando, quédate con nosotras un ratito más. Como siempre, estamos emitiendo en directo desde Hispanidad Radio o en redifusión en las emisoras de Onda Local de Andalucía y en Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva. Y si quieres hacerlo más tarde, puedes hacerlo desde el podcast de Hispanidad Radio. Así que comenzamos un programa más de Señales de Humo.
A mí no me asusta el gringo, el que me busca se la acabó, ya llegó, Super Chango.
tenemos vistazo al mundo. Esta semana, me imagino, estará enmarcado en los ecos que aún resuenan de la moción de censura de nuestro amigo Tamames al gobierno de Sánchez, por el eco también, vamos, reciente, de Ana Obregón y su embarazo subrogado, por llamarlo de alguna forma, por el eco de los misiles que siguen disparándose en Ucrania y en algún otro lugar del mundo, por el eco de los ministros que han cogido cartera estos días, en fin, un vistazo con muchos ecos, ¿no?
Pues sí, Félix, sí, muchos ecos. Estaba esperando que me ampliara lo de Ana Obregón, pero me lo has dejado ahí.
Te lo dejas ahí.
Votando.
Votando.
Bueno, yo me voy a Francia para evitar un poco el tema.
Madre mía, eso me gusta más.
Sí,
allí
sí,
se mueven, ahí saben moverse.
Allí se mueven. Allí tenemos a los ciudadanos franceses demostrando otra vez que en las calles donde hay que jugarse los cuartos, ¿no? Y la capacidad que tiene de movilización este país. Macron se ha empeñado en mantenerle el pulso a los manifestantes. Y parece que de alguna manera está consiguiendo debilitar el movimiento, pero bueno, esperemos que sigan luchando, ¿no? El origen del conflicto es el aumento de la edad de jubilación. Y yo creo personalmente que deberíamos aprender de los franceses bastante, en esas rayas rojas que marcan con firmeza a la hora de defender los derechos sociales, ¿no? Aquí somos más de quejarnos, pero
somos más quejarnos en las redes sociales,
totalmente,
¿no?
De decir, pero más mayores, pero no hacemos
aquí
lo que
los 67,
hacen
y ellos están hablando de los 64.
Claro, en fin. Eso es, 64, eso que me llamaba la atención.
Y luego la otra vez que le querían subir la jornada laboral, ¿no? Que la tienen a 35 horas y salieron los chalecos amarillos que
también andan en esta
también andan aquí, o sea, pero bueno, la verdad que hay mucho que aprender.
Se ponen un
se plantan.
Es que la movilización social en este país nos la quitaron hace 40 años y todavía
nos dejaron medio tontitos.
Estamos buscando.
Bueno, no quería hablar de la guerra de Ucrania, pero sí creo que es importante que estemos pendientes. Porque al final de esa guerra van como otros hilitos y otras ramificaciones apareciendo por ahí, ¿no? Los movimientos diplomáticos y no tan diplomáticos que se van jugando en este tablero de ajedrez que es el mundo. Ya sabemos que no es más que una lucha de poderes. En este caso, China y Estados Unidos vuelven a echarse un pulso a raíz de la visita de la presidenta taiwanesa. Dicen que es una visita que ha pasado por allí, ¿no? Que como
sí,
que tenía que hacer
una visita cordial, ¿no?
Sí, sí, que tenía
que hacer saludar a los amigos, ¿no?
Pero China, claro, a China no le ha sentado, no le ha sentado bien, ¿no? El problema es que parece que a nivel mundial la diplomacia es ahora una dinámica de lucha de bloques, ¿no? Y en vez de apostar por la cooperación, o al menos por la estabilidad. Y lo decimos de este programa muchas veces, porque al final la inestabilidad, los enfrentamientos, las guerras siempre los terminan pagando los mismos y casualmente no coincide con los que comienzan los conflictos, ¿no? Y bueno, la última noticia, quiero terminar con una noticia de esas que encajarían perfectamente en la sección que antes nos hacía María Ángeles de la buena noticia, me ha parecido especialmente esperanzadora, y es sobre un estudio que se ha realizado en Barcelona sobre la relación entre las zonas verdes y el consumo de antidepresivos, ¿no? Ya hemos comentado por aquí en alguna ocasión que España se ha convertido en uno de esos grandes consumidores de antidepresivos, creo que estamos a la cabeza ya entre los países europeos. Pues bueno, este innovador estudio científico demuestra que hay una relación directa entre las zonas verdes a las que tenemos acceso y la salud mental de los ciudadanos. Invito a los oyentes a echar una ojeada porque el estudio es complejo, pero el resumen sería que mientras más árboles tengamos alrededor, menos pastillitas necesitaremos para mantener nuestra salud mental. No sé qué preferís vosotros, si pastillas o árboles.
Hombre, evidentemente árboles, pero yo creo que es algo que se sabe de más, ¿no?
Por lo menos que parece de sentido común, ¿no?
De sentido común, ¿no? Es algo que uno hace un sendero mismamente por la sierra.
Bueno, claro, estoy tirando de lo tuyo, además.
Está tirando lo mío, es que me ha tocado la fibra, no sé. Es algo de, como tú dices, de aplicar el sentido común, ¿no?
Bueno, pero contra esto lo que te dice que en vez de tenerte que ir a sendero a la sierra, que te pongan los arbolitos
al lado de casa,
bueno,
y salgas a respirar, no tengo que irte lejos.
No tengo que irme lejos. Pero bueno, el contacto con la naturaleza siempre ha estado ahí, es algo que uno dice, oye, ¿sabes?
Naturaleza en las ciudades.
Pues apliquémonos, reivindiquémoslo, ¿no?
Mantener viva la memoria.
¿Qué hace, Javi? ¿Y por qué pone la sintonía de memoria? No sé. Ahora tocaba otra cosa, ¿no? O no me pongo nervioso porque no tenía preparado.
Hoy vamos a acabar rapidito aquí, ¿no?
Ostras, qué rápido, ¿no? Bueno, pon la despedida ya, ¿no? Y nos vamos, ¿no? Pero bueno, espérate, página 3 del guión. Ahora era música, ¿no? La memoria, no sé. Eso no entraba hasta el final del programa, la verdad que me he liado, Javi. Me está volviendo loco.
Tranquilízate, feliz. Tranquilo, vale. Que esto lo tienes tú controladísimo. De momento, vamos a trasladar a los años 80, uh-huh, y al entorno penitenciario, yo le voy a pedir a Javi que nos ponga Quiero ser libre de los Chichos para irnos ambientando, y tú, mientras suena esto, ve ordenando los papeles y te vas poniendo en marcha.
Vale, vale, voy a adelantarlo, entonces. Bueno, pues adelantamos la sección de memoria para ponernos en antecedente a la temática que hoy vamos a tratar en el programa, y es que tras la muerte del dictador en España, pues se abría un periodo de esperanza en el que todo el mundo esperaba que por fin en este país se pudiera vivir en libertad. Se legalizaban los partidos, incluso el PC, sindicatos, se hablaba de elecciones libres, se empezaba a disfrutar de eso, de la libertad de expresión, también de la reunión, en fin.
Y ese ambiente también atravesó los muros de las cárceles. Uh-huh. Y de esas esperanzas también se hablaba en ese mundo donde la palabra libertad es aún más grande que en la calle. Amnistía, indultos, eran las reivindicaciones por las que lucharon los presos.
Y a ese momento histórico y a ese contexto, pues nos viene muy bien, ¿no?, que lo que nos traslada, ¿no?, la película Modelo 77, una película sobre la que ya nos habíamos planteado hablar cuando, allá por septiembre, programamos esta temporada, y que es, sin duda, una de las mejores películas hechas en España durante 2022.
Como sabéis, dirigida por Alberto Rodríguez, el Siete Vírgenes, Grupo 7, La Isla Mínima, quien también firma el guión junto a Rafael Cobos, con una exquisita factoría y un increíble elenco de actores, encabezado por Miguel Herrán, que da vida a un joven contable encarcelado injustamente, y Javier Gutiérrez, un viejo preso de vuelta ya de todo.
Y que además tiene un detalle que es de agradecer, no es por nada, ese tipo de películas que vuelve a los 80, ¿no?, al cine kinky, vamos, de manera nostálgica. Así que fuera los Chichos, Javi, ¿no? Ahora vamos a poner algo más ambientado, ¿no?, a la peli. Porque con Modelo 77 es más bien una bofetada de realidad que huye de los tópicos, como esta música. Y eso sí, como bien dices, Bego, lo que sí tiene es una excelente factoría. Para dar fe de la calidad de esta película, no hace falta aludir a los múltiples nominaciones y premios recibidos. Hace falta simplemente verla. Lo recomendamos vivamente. Te lo recomiendo, Bego.
Lo voy a hacer. Y para hablar sobre esta película hemos contado con José Antonio Félez, productor de Modelo 77. Y vamos a escuchar la entrevista que le ha hecho nuestra compañera María Ángeles Pastor.
Buenas tardes, José Antonio. Te agradecemos.
Buenas tardes, María Ángeles.
Te agradecemos enormemente que hayas atendido nuestra llamada, y lo primero que queremos decirte es enhorabuena por la película, ¿eh? Tengo que decirte que nos ha entusiasmado a todo el equipo.
Muchas gracias.
Mira, la primera pregunta que te planteamos es quizá una de esas que estarás harto de responder, ¿no? Porque queríamos saber cómo surge este proyecto, porque no nos parece fácil buscar inspiración en las cárceles, o por lo menos el cine español no ha mirado demasiado hacia el entorno carcelario con la intensidad con que vosotros lo habéis hecho. ¿Cómo ha surgido este proyecto?
Bueno, la verdad es que es un proyecto que hemos venido arrastrando desde hace unos cuantos años. Cuando estábamos terminando el montaje de Siete Vírgenes, hasta Alberto Rodríguez y Rafael Cobos, que son los guionistas de la película, pues les llegó pues parte de lo que había sucedido a finales de los 70 en las cárceles españolas, con el sindicato de presos, con el sindicato de Coppel, y aquello pues les interesó. O sea, pensaron que de aquello podía salir una buena película, una buena historia, y empezaron a documentarse. Según se iban documentando, iban conociendo más de aquellos años, iban conociendo también pues lo que estaba pasando fuera, la velocidad que todo estaba cambiando fuera durante la transición española, pues cada vez les interesaba más, porque había como dos mundos, dos realidades, ¿no?, que convivían. La realidad, la gente que vivía libre, y la realidad de la población reclusa. Que las normas ahí eran en aquellos momentos mucho más divergentes que en otro, que el resto de órdenes de la vida o de la sociedad. Y eso les atrajo mucho, y por ahí se empezó todo.
En este programa, en Señales de Humo, nosotros lo elaboramos desde una emisora comunitaria, pero no tienes por qué saber que en su origen esta emisora emitía en aquellos principios de los años 80 un programa llamado Radio Libertad, en el que se leían cartas de personas presas o de sus familias, se recibían llamadas de familiares para que quienes estaban tras las rejas lo escucharan. Y la primera emoción que nos ha suscitado la película ha sido la de recordar aquellas cartas, aquellas llamadas que le ponían voz, le ponían rostro a personas invisibles. Nos parece que la película es muy fiel a la hora de reflejar esa invisibilidad. Hay un momento en el que se dice que fuera la gente no tiene ni idea de lo que pasa dentro de las cárceles, ¿no? ¿Cómo se logra romper ese hermetismo? ¿Cómo ha sido para vosotros el proceso de documentación? ¿Había encontrado muchas dificultades?
Pues sinceramente, no. Yo creo que testimonios ha habido muchísimos de los que en aquellos años estuvieron presos, fueron parte de la población reclusa. Después hay bastante documentación. Y, bueno, evidentemente hay que hacer un trabajo ímprobo de recoger documentos, también obtener los testimonios de los testigos, que además están de alguna forma corroborados, porque se habló también con funcionarios de prisiones de la época. O sea que ahí, digamos, una visión yo creo que bastante cercana, por eso el realismo al que tú aludías, que creo que se ve y se siente en la película.
Quien vea la película puede pensar además que la violencia que se vivía en las prisiones, que vosotros reflejáis, que ese trato denigrante que recibían los presos, las vulneraciones de derechos y casi prácticamente la imposibilidad de denunciarlo, pues son como un recurso, ¿no?, exagerado de la película, pero lo cierto es que todo eso, toda esa brutalidad, fue denunciada por numerosas organizaciones. ¿Qué respuestas habéis encontrado en ese sentido? ¿Os han ignorado? ¿Os han criticado? ¿Os la han agradecido?
No, yo creo que la gente en general, los espectadores, creen que esa parte está exagerada. Está exagerada. Que esos, o sea, la reiteración de malos tratos, la repetición, etcétera, es un poco exagerado. Eso es lo. Si hay alguna crítica negativa, yo creo que esa ha sido una de las principales.
La más clara, sí.
Así que, bueno, creen que hemos aumentado los niveles y las manifestaciones, las ocasiones.
Pero no es así. O sea, tú corroboras en ese sentido, perdón, de documentación que decíamos antes, que no es así, o sea, que tratáis de reflejar lo que había.
Totalmente. Además, yo creo que una de las virtudes de la peli es que no es sectaria. Todo lo que hace Alberto Rodríguez, evidentemente él tiene su forma de pensar y de ver el mundo, pero él trata de ser respetuoso con lo que fue. O sea, no quiere cargar tintas, no quiere añadirle más sal
a lo que ya hay.
En realidad ya hay.
Luego vamos a entrevistar a una organización de defensa de los derechos humanos para preguntarle sobre la situación actual, pero nos da la sensación de que van a corroborar algo que hemos percibido al ver la película, ¿no? Y es que hoy sería impensable imaginar siquiera una organización como la COPEL, la Coordinadora de Presos en Lucha, justo con una dictadura muy, muy reciente, con reformas judiciales, administrativas, del propio funcionariado pendientes. ¿Cómo es posible que en aquel momento una organización así tirara adelante y que hoy, por ejemplo, no pueda hacerlo?
Porque el mundo ha cambiado mucho.
Ya.
Yo creo que, sinceramente, si no hacemos el análisis desde la realidad actual, es que, claro, no tenía nada que ver. Yo estudiaba Derecho. O sea, yo estaba terminando la carrera en aquel momento. O sea, que tenía una relación bastante cercana. Yo tuve profesores que participaron en la modificación de la Ley General Penitenciaria. O sea, que todo eso lo viví de primera mano. Y el mundo era distinto en todos los sentidos. A la hora de pensar en afiliaciones, España vivía un momento asociativo que no ha tenido parangón. O sea, la gente quería participar de lo que estaba sucediendo, en cualquiera que fuera el ámbito, fuera o dentro de las cárceles, o había ese momento que fue extraordinario. Ese momento pasó, el mundo ha cambiado mucho. O sea, no podemos aplicar los mismos conceptos desde mi forma, claro, desde mi punto de vista, para analizar las situaciones.
De todas maneras, vosotros también tratáis de reflejar en la película cómo los que dirigían las prisiones, a pesar de su buena voluntad, que también queda patente, o por lo menos la buena voluntad de algunos, se sirvieron pues quizás de todos los medios a su alcance, desde la violencia, la mentira, hasta la dispersión de los cabecillas de la revuelta. Se sirvieron para desarticular esa organización. Quizás también tenga mucho que ver la irrupción de la heroína, que al igual que los barrios obreros, tuvo un importante factor o efecto apaciguador. ¿Tú crees que por ahí también pudieron ir los tiros?
Yo creo que la droga en toda la sociedad, no solamente los barrios obreros, yo creo que en todos los ámbitos de la sociedad, finales de los 70 hasta los 90, arrasó prácticamente una generación, o sea, la arrasó. Yo desde luego que, como digo, ya tenía, conocía unos cuantos que fueron víctimas de la heroína. Así que eso, sinceramente, tuvo una influencia, pues yo creo que decisiva en determinados órdenes. Sí.
Hay una sensación ambivalente, José Antonio, que queremos confrontar contigo, porque por un lado la peli plantea la fuerza del colectivo para cambiar las cosas, pero por otro también hay como un regusto amargo, ¿no? Como desalentador, la sensación de que solo quedan quizás alternativas personales en ese final que no vamos a desvelar. Hay un momento en que el protagonista dice: este país es para los hijos de los dueños, y décadas después sigue siendo así.
Bueno, yo creo que el mundo se ha planteado de una forma, yo creo que eso vale casi para todos los países. O sea, yo creo que la evolución social en España es bastante homogénea con lo que está pasando en los países occidentales, europeos y otros países desarrollados. Lo que ha hecho la globalización, que ha tenido cosas positivas, también ha tenido aspectos muy negativos. Y es que desde principios de este siglo, lo que llevamos, se están agravando las diferencias entre las distintas clases. Una gran parte de la riqueza, del aumento de la riqueza, se la quedan unos muy poquitos. Se redistribuye mal, y entonces lo que está pasando, además, es otra cosa que para mí es más importante que eso. Y es que no está claro que haya igualdad de oportunidades. Para mí la igualdad de oportunidades es el mayor logro dentro de las democracias. Que cualquier persona, con diferencia de la cuna, pueda aspirar a lo máximo. Que tenga un camino. Me parece que ahora está generando unas realidades que lo impiden. O sea, que hay unas estructuras de alguna forma que definen ya por razón de nacimiento, por razones culturales, o sea, por la falta de acceso a la cultura, etcétera, etcétera, pues van, yo creo que esas posibilidades se van reduciendo. Yo creo que ese es uno de los grandes retos de la época actual, solucionarlo, y creo que no se están haciendo propuestas que sean válidas para ello. Como en su momento, al final de la Segunda Guerra Mundial, hubo la conferencia de Baton Rouge, que puso en funcionamiento pues un sistema económico internacional que hizo que los países, después de la Segunda Guerra Mundial, pudiesen, los países occidentales se pudiesen desarrollar y pudiesen contribuir a que su población viviera cada vez mejor. Yo creo que se necesitaría eso mismo, a nivel mundial en este caso, no solamente a nivel occidental, sino que eso debiera valer para todo el mundo y con unas normas claras que impidieran precisamente eso, o sea, que el 80% de la riqueza que se va generando se quede en menos del 20% de la población.
Esa falta de igualdad de oportunidades que se denuncia en la película por la extracción social de muchos de esos presos comunes, como se llamaban entonces, se une a otro tema importante en la peli, que es el ansia de libertad, ¿no? Tan sí. Potente en el entorno penitenciario. Pero más allá de lo que pasara con Pino y Manuel, y reiteramos la recomendación a quien no haya visto la película de que lo haga y sepa qué pasó con ellos, si lograron esa ansia de libertad o no, si lo hicieron por lo civil o por lo criminal. ¿Qué queda hoy de la desaparecida COPEL, la Coordinadora de Presos en Lucha? O dicho de otra manera, ¿qué nos cuenta a nosotros más de 40 años después? ¿Qué nos dicen esos sucesos? ¿Por qué tienen que interesarnos?
Hombre, yo creo que porque es una parte de la historia reciente de España, porque es algo que, yo ahora mismo lo de la COPEL a personas cultas, personas informadas, etcétera, de otras, de generaciones más recientes, desconocían por completo la existencia de la COPEL, ¿no? Entonces, yo creo que eso, ya por eso, por esa curiosidad.
Sí, rescatar del olvido.
Historia reciente, rescatar del olvido ya sería. Pero después, porque detrás de aquello, de aquel movimiento, hubo muchos hombres, también mujeres, y que intentaron contribuir desde su posición a hacer que la sociedad futura, la sociedad española del futuro, fuera mejor. Y yo creo que por esa razón, pensar que un grupo de seres humanos en una situación vital bastante complicada, difícil, como es, vamos, lo peor, la privación de libertad, pues tuvieron la capacidad de unirse, de tener un ideal, o sea, que participaron también de esa ilusión general que había en España en aquellos años, que había esa ilusión por alumbrar un sistema, alumbrar una nueva época que fuera mucho más libre, mucho más justa y, en definitiva, también mucho más feliz para los ciudadanos de este país. Y además, algo que había también, o sea, había ese sentimiento de proximidad a los demás, de tratar de entender al que no piensa como tú, o sea, que aquello no lo convertía automáticamente en enemigo. Era muy muy emocionante que unos y otros tratasen de encontrar un campo de entendimiento, un terreno donde pudieran convivir y pudieran aportar.
Pues nos quedamos con esta idea, José Antonio, con esa voluntad de entendimiento que tú subrayas, con esa lucha en la película que habéis hecho en Modelo 77, son las personas presas, que son los protagonistas, y tras ellos toda la sociedad, los que toman conciencia del, en su caso, del estado de las cárceles y del sistema penitenciario, y también de que las cosas pueden cambiar. En este programa pensamos que esa toma de conciencia sigue siendo muy necesaria y queremos agradecerle al equipo de la película, a ti en particular, que nos hayáis proporcionado tantas claves y además que nos hayáis regalado una historia tan necesaria, tan trepidante, tan bien hecha. Así que te mandamos un abrazo y mucha suerte en vuestros próximos proyectos.
Lo mismo para vosotros, María Ángeles. Y nada, muchas gracias. Espero haber contribuido, aunque sea de forma mínima, a tener una visión del papel y las razones por las que la hicimos.
El derecho de vivir sin miedo en nuestro país.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.
Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión.
Desde la frontera, señales de humo.
Y avanzamos en la historia, Feli, en esta memoria que estamos haciendo hoy de esta manera, ¿no? Apoyada y agradeciendo también a Modelo 77, que nos deja precisamente en esos primeros 80. Y justo ahí, en 1982, no nos atrevemos a decir que tomando el relevo de la COPEL, pero sí, al menos en ese espíritu de denuncia y ese deseo de transformación de una realidad tan cruda como la de las cárceles, nace en Euskadi Salaqueta. Es un movimiento de apoyo y reivindicación de la dignidad de todas las personas detenidas, presas, expresas y, por supuesto, de sus familiares, y que denuncia las condiciones de vida en las cárceles. Salaqueta es un término en euskera que quiere decir precisamente denuncia.
Exactamente, Bego. Y precisamente tenemos con nosotros a Marta Aldanondo, abogada penalista, coordinadora de la Asociación Salaqueta de Álava y que representa precisamente a la asociación. Buenas tardes, Marta, creo que estás por ahí con nosotros.
Sí, aquí estoy, buenas tardes.
Buenas tardes, bienvenida.
Muchas gracias.
Gracias.
Pues Marta, vamos, la primera pregunta es precisamente esa. ¿Qué quedó de toda aquella efervescencia transformadora, ¿no? De aquellos motines, de aquella coordinadora de presos en lucha? O dicho de otra manera, ya sabemos, bueno, las lagunas de la transición, ¿no? Que fueron bastantes, o son bastantes, muchas instituciones sobre todo, pero en lo que se refiere a nuestro sistema penal y penitenciario, ¿hay laguna o es que directamente no hubo reforma o transición dentro de los muros de la cárcel?
Bueno, pues sí, hay muchas lagunas. Hubo algunas cosillas que mejoraron porque bueno, precisamente, no sé si lo habéis comentado, si ha habido ocasión, la Ley Orgánica General Penitenciaria es la primera ley de la democracia, es del 79, y bueno, pues todos y todas éramos muy progres, y bueno, y la ley en su, digamos que en su discurso o en su formulación o en su exposición de motivos es como bastante avanzada, ¿no? En cuanto a recoger pues derechos de las personas presas, derecho de participación, de derecho evidentemente a la salud, no privación de derechos salvo pues los que fueran pues directamente recortados por la sentencia de condena, pero no más allá. Pero claro, luego pues la práctica pues bueno, ha tenido y sigue teniendo muchísimas deficiencias, ¿no? Entonces pues bueno, no he tenido todavía oportunidad de ver Modelo 77, pero bueno, me imagino que relata una realidad muy cruda que ahora quizás pues en ciertos aspectos de, bueno, de infraestructuras sí, está un poquito mejor, pero en otros aspectos pues la realidad sigue siendo muy
precisamente, precisamente, Marta, vamos, te quería preguntar si habías tenido la oportunidad de verla, ya estás como yo, no hemos tenido, pero vamos a verla segura. Pero bueno, siguiendo un poco el hilo de eso que comentabas, ¿no? A lo largo del tiempo, en los años siguientes, esa situación de indefensión, de vulneración, se fue alargando en el tiempo, además con otros problemas, ¿no? Como las adicciones, el tema del SIDA, ¿no? Sí. La gran, en esa década. ¿Cuál es el panorama de las prisiones en estos momentos? Damos un salto y actualmente, ¿qué nos encontramos?
Bueno, pues actualmente nos encontramos con que las cárceles pues alojan pues a las personas que no tienen sitio en otros lugares de la sociedad, ¿no? Ahí pues las cárceles están llenas de personas enfermas, están llenas de personas con patologías mentales, están llenas de personas pues mayores o viejas o de avanzada edad, no sé cómo queráis decirlo, ¿no? Depende si os gusta el lenguaje más políticamente correcto, ¿no?
Con cariño, o sea, con cariño todo es aceptado.
Sí, entonces están llenos de todas esas personas que igual pues padecen eso, patologías mentales, pero que no hay recursos para ellas, personas que tienen a la vez pues lo que ahora llaman patología dual, ¿no? Al mismo tiempo tienen problemas de adicciones y de salud mental, y entonces pues no hay recursos para ellas, entonces bueno, nos encontramos ahí, ¿no? Con personas con muchos problemas y con muy pocos recursos de gente experta en psicología o de trabajadoras sociales, o no hay recursos en prisión para atender a la gente que está dentro.
Claro, que no hay unos servicios sociales, por alguna forma, que se preocupen, ¿no?, de estas personas, ¿no?, de atenderlas, ¿no?, como se merece, porque si se supone que van de camino a una rehabilitación, se supone que hay que facilitarle ese camino, ¿no?
Sí, claro. Hay algo, pero muy poco. No es suficiente. Y, de hecho, una de las demandas habituales, pues cuando yo normalmente suelo ir a locutorios, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, pues como somos una asociación muy muy así criticona, por decirlo de alguna forma, pues tradicionalmente no hemos tenido oportunidad de entrar dentro de prisión como así, pues al salón de actos, por decirlo de una forma, para que os hagáis una idea, sí, sí, ¿no? Entonces, yo cuando voy a locutorios, pues una de las quejas constantes de la gente es: ¡jo, es que he hecho 20 instancias para ver a la trabajadora social y aquí no aparece nunca! Y si aparece tiene mucha prisa y bueno, pues no la gente pues eso necesita hablar con ella pues para gestionar miles de cosas, ¿no? De si me dan el permiso, de si me autorizan la visita con mi amiga, de si bueno, de 20.000 historias, ¿no?
Y además, una de las cosas que usted decís, ¿no?, es sobre todo el nivel alto de suicidios, ¿no?, precisamente, ¿no?, por el tema de falta de atención de salud mental, ¿no?
Sí, 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 sí. Desde hace unos años, bueno, pues tomamos la decisión porque nos parecía algo tan, tan, tan gravísimo y que normalmente no sale a la luz pública. Uh-huh. Pues cada vez que pasaba, claro, nosotras concretamente estamos aquí, yo os estoy hablando desde Álava, de que sí. Bueno, también hay compañeras en Navarra y en Vizcaya, ¿no? Pero pues aquí, que es la que más cerca nos queda, es la cárcel, bueno, ahora se llama de Araba, pero bueno, de Nanclares de la Oca ha sido tradicionalmente.
Un campo de concentración.
Y sigue, aunque es una cárcel nueva, está al lado de la vieja, digamos. Y cada vez que hay un suicidio o una muerte por causas no naturales, que puede ser pues también pues pues una sobredosis o lo que sea, solemos hacer una, pues salimos al, hacemos una concentración en la calle, en el centro de Vitoria, pues para que nos vea la gente y por lo menos pues diga o piense, pues estos qué dirán, que dicen ahí que no más muertes en prisión, que más medios, que pasa aquí, ¿no? Entonces solemos hacerlo, pues eso, para que se vea, e intentamos cada vez más pues que la familia también de la gente presa pues esté un poco ahí, y bueno, pues si ha habido una muerte, pues se persone en el procedimiento penal para que pueda por lo menos acceder a la autopsia y acceder. E incluso pues en algunas ocasiones también pues les animamos a interponer pues procedimientos, reclamamos la responsabilidad patrimonial de la administración, porque es una persona que se ha suicidado en un establecimiento que depende del Estado, claro, y que se supone que tiene que velar por su
vida y por su seguridad. Claro. Qué curioso, Marta, y en esas acciones que estás comentando que hacéis en la calle, ¿qué respuestas encontráis por parte de la ciudadanía? ¿Les interesa el tema? ¿Se preguntan realmente qué está pasando allí? ¿Les llamáis la atención? ¿Pasan de vosotros? ¿Qué os encontráis?
Bueno, pues un poquillo de todo, yo creo. O sea, hay gente pues que dice, pues no sé, tengo mucha prisa, no me puedo parar, me tengo que hacer cosas. Hay otra gente pues que sí que se nos ha acercado, ¿no? Y que ha preguntado, y bueno, hay un poco de todo. Últimamente pues también intentamos hacer unas octavillas así muy pues cortitas, porque ya sabemos que todo el mundo estamos hasta arriba de cosas y de trabajo y de preocupaciones, y tampoco, pues bueno, los textos muy largos parece como que dan, ¿no?, que echan para atrás, pero sí que intentamos pues hacer unas octavillas para contar brevemente por qué estamos ahí. Entonces, bueno, creemos que sí que es verdad, como que las primeras veces que nos hemos concentrado, pues claro, la gente le pillaba más de sopetón, pero que ahora como que ya hay mucha gente que sabe, ¿no? Mm. Que va haciendo oreja de por qué salimos, ¿no?
Sí. Uh-huh. Y bueno, haciendo un poco también de historia, ¿no? Porque Salaqueta es una organización hermana de nuestra Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, y que ha participado desde hace ya décadas en espacios compartidos con esta y otras organizaciones, como la Asociación contra la Tortura, las Madres contra la Droga, bueno, como fue, por ejemplo, la Coordinadora Estatal de Solidaridad con las Personas Presas. ¿Qué queda de todo aquello, Marta? ¿Sigue habiendo espacios compartidos a nivel estatal donde se unan fuerzas en esa denuncia, bueno, por la situación de las personas presas?
Bueno, sí, hay, pues eso, hay etapas que veo que estáis bien informadas y que, bueno, que sabéis bastante de la historia, pues eso, del movimiento un poco, podríamos decir, anticarcelario, por lo menos crítico con la institución penitenciaria. Ahora, la verdad, pues sí que, bueno, pues sí que hay digamos, coordinaciones informales, podríamos decirlo de alguna forma, un grupo de WhatsApp en el que estamos bastante gente, pues, de todo el estado, que, pues, muchas veces, pues, eso, pues, de, oye, es que le han trasladado a una chica que estaba aquí en la cárcel alavesa, le han trasladado a Brieva en Ávila, pues, a ver si alguien puede ir a visitarla o, uh-huh, o cosas así, ¿no? Entonces, bueno, sí que tenemos así grupos informales, no, a ver, ¿no?, de trabajo, pero no tenemos ahora mismo como una coordinadora, porque sí que luego estuvimos bastantes grupos en la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, que aunque no era una cosa específica de la cárcel, pero sí que tenía bastante que ver, ¿no? Y bueno, pues se denunciaban malos tratos y también, pues, muertes en prisión, por ejemplo. Pero sí que es verdad que ahora, pues, seguimos coordinándonos. Hay gente también, pues, que si pertenecemos un poco al gremio este de la abogacía, pues, a veces nos juntamos en unos encuentros estatales que hay anualmente de servicios de orientación jurídica penitenciaria, pero bueno, sí que es verdad que como lo que hubo en tiempos, ahora mismo estamos un poco...
Tratáis de no perder el contacto, sí, por lo menos que de alguna forma... Bueno, Marta, y ya para terminar, por un poco irnos al meollo y buscar alguna alternativa o que nos contéis alguna cosita. En definitiva, vuestra organización pide la desaparición de las cárceles, porque considera que la pena privativa de libertad es un castigo inhumano, ¿no?, y que es incapaz de conseguir realmente el objetivo de resocialización que se busca, ¿no?, y que habría que sustituir por otras respuestas, ¿no?, que sean extrapenitenciarias, de fuera de la cárcel, de carácter más social, pero no parece que las políticas vayan en esa dirección, ¿verdad?, y seguimos viendo que la cárcel se plantea, como estás diciendo, bueno, como la panacea de los problemas de todo lo que tú has comentado, ¿no?, como se está viendo ahora con el debate sobre la llamada ley de solo el sí es sí, ¿no? Pero, ¿en qué dirección se puede caminar para que, según vuestra experiencia o según vuestra visión, ¿no?, en qué dirección se puede caminar para que las alternativas a la cárcel se abran paso ya de una vez por todas?
Bueno, pues nosotras sabemos que nuestros objetivos son como muy profundos y muy radicales y, bueno, de momento es lo que abogamos es, pues, bueno, pues por establecer recursos, por ejemplo, eso, para personas con problemas de salud mental o para personas con problemas de adicciones, para mujeres, que también hay mujeres en prisión, aunque a veces nos olvidemos de ellas. Entonces, un poco establecer, digamos, recursos en los que se trabajen con esas personas, pero que no necesariamente tengan que ingresar en prisión, ¿no?, sino que hagan programas de tratamiento, pues, dirigidos evidentemente a abordar un conflicto que se ha producido, porque evidentemente, pues, cuando una persona es condenada, pues, evidentemente haya habido un conflicto de origen. Y luego, pues también abogamos por profundizar lo que algunos pequeños atisbos de luz que se ven en el Código Penal, por ejemplo, el tema de los trabajos en beneficio de la comunidad, uh-huh, o de otro tipo de penas que no sean las de cumplimiento de pena de prisión. Lo que pasa que, bueno, pues lo que decís, ya sabemos que navegamos contracorriente y que realmente, pues incluso, digamos, sectores que, digamos, que parece que podrían estar más cerca de algunos de nuestros postulados, precisamente la marea general de en la calle no es apostar por menos prisión, ¿no?, sino parece que lo contrario.
Sí. Exactamente.
Pues nada, Marta, pues muchísimas gracias. No tenemos más tiempo, pero bueno, esperamos y os apoyamos, ¿no?, esa lucha, ¿no?, por primero humanizar esas cárceles, que tengan esos derechos y esa dignidad a los presos, y segundo, pues, por cambiar a esa alternativa, como bien comentáis, ¿no?, que hay otras alternativas, uh-huh, más allá de la privación de libertad, ¿no? Así que sí, en esa lucha creo que todos seguimos, ¿no? Todos y todas, ¿no?
Muchas gracias por compartir este ratito con nosotros, Marta.
Vale, pues muchas gracias.
Un abrazo.
Vale, un abrazo a vosotros.
Los únicos vencidos, corazón, son los que no luchan. No te entregues.
La prisión nunca fue la solución.
No te entregues.
En este siglo XXI hemos dejado de ver aquellas pintadas de los años 80 que decían abajo los muros de las prisiones. Pero 40 años después seguimos viendo que hemos avanzado muy poco, que ante el delito la única respuesta que se nos sigue ocurriendo es la privación de libertad, pedir más y más cárcel.
Pocas veces nos planteamos qué hay detrás de los delitos, porque posiblemente nos encontremos con una respuesta que no nos encontremos y que tiene que ver con aquella otra pintada que aparecía también aquellos años donde se leía: en estos muros malditos, donde reina la tristeza, no se condena al delito, se condena a la pobreza.
No te entregues, corazón libre.
Y puede que a eso sea a lo que de verdad no queremos dar respuesta, a la pobreza. Pero es necesario dar respuesta a las desigualdades y a todos los problemas que generan esos delitos.
Y es necesario que desde ahí nos planteemos las alternativas a la prisión. Debemos dar respuesta a las víctimas, eso es lo primero. Y debemos plantearnos que la respuesta a los delitos no puede ser, en exclusiva, la privación de la libertad.
Porque la libertad es un bien indispensable al que no debemos renunciar. Y la respuesta a realidades como las que hoy hemos abordado en nuestro programa es, en gran medida, un indicador de lo que somos como sociedad.
Así que, como nos está cantando Rafael Amor, no debemos entregarnos. Busquemos siempre, para nosotras y para todas, un corazón libre.
Y vuela. Buscando más allá de mis pasos, más allá de mi mundo, mi calle, mi tiempo, más allá de mis manos. La vida se ve.
Y aquí lo dejamos hoy. Te esperamos la próxima semana aquí en Hispanidad Radio, nuestra emisora local, en Unirradio y en Onda Local Andalucía.
Y recuerda que siempre podrás encontrarnos en el podcast de Hispanidad Radio y que si quieres ponerte en contacto con nosotros puedes hacerlo a través de nuestro correo humodosorillas@gmail.com. Buena semana.
Si lleno mi tiempo, mi espacio, de nombre, de rostros, de lazos. Más allá de lo mío, lo frío, lo que toco y palpo de paso. La vida se enciende, se prende, arde, quema y hiere, rebosa y luego se vierte. Señales de humo, que el mundo despierte. Na, 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 na. Na 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 se vende, se esconde, se pisa, se recuerde, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. Vida se enciende, se prende, arde, quema y hiere, rebosa y luego se vierte. Señales de humo, que el mundo despierte. Na 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 na